Y ustedes se dirán, ¿qué hace esta sintonía un lunes por la mañana? Pues porque mi amigo Juan Inurria mañana no puede y yo no me puedo quedar una semana sin hablar con él y ustedes sin escucharlo. Don Juan Inurria, muy buenos días.
Muy buenos días, don Diego. Este lunes magnífico. La verdad que un lunes por la mañana con la música es extraordinario, ¿eh?
Para empezar.
Si te tienes un requerimiento de Hacienda, pues te va.
Para empezar una semana que va a estar intensa, ¿eh? Porque mira la que se nos viene encima con el inicio del juicio inédito al fiscal general del Estado como sospechoso de haber revelado secretos. Va y se nos suma la comparecencia de Mazón, que nos ha cogido a todos, bueno, a todos no, pero a casi todos inesperado, porque Vilaplana iba a dar la patada al avispero y antes de que la dé parece que va a tomar una decisión el Partido Popular, ¿no? Que ya iba siendo hora.
Sí, hoy esta semana va a ser divertida, nos vamos a entretener, sobre todo los que nos dedicamos al tema de los juzgados y al tema de la información, ¿no? En las dos cosas. Por un lado, lo de Mazón, al menos él no se ha cogido 5 días de asuntos propios para esconderse y pensar y hablar qué va a hacer, sino ha sido un fin de semana. Vamos, eso ya lo sabía, lo que pasa es que lo ha adornado un poquito y para que le hagan caso en ese aspecto, y ha metido el tema sensible y emocional. Y en segundo lugar, lo del fiscal general del Estado, que sobre esa reflexión filosófica va a la columna semanal que publico en El Burgado.
Sí, señor.
Y claro, nos vamos a reír. No he puesto ningún nombre o no he hecho mención a ningún nombre en esa columna semanal, pero evidentemente todos sabemos, o al menos sabemos, que tal como vamos bastante mal. Pero en fin, seguimos adelante, seguimos remando, seguimos disfrutando y pasándolo bien, como el viernes pasado en esa noche día 1 de noviembre de Todos los Santos, el día 1 de noviembre, porque hay que saber que el día 2 es el día de los difuntos, que también lo especificamos últimamente. Y claro, después de esa noche de Halloween que todo el mundo lo pasamos divinamente, pues ahora viene la faena, ¿no?
Una semanita interesante.
Yo digo, para aquellos que no les gusten las fiestas, diga que todo es importado. Papá Noel es importado, la Coca-Cola es importada, la vestimenta es importada. ¿Por qué no vamos a importar las fiestas, que es donde nos lo pasamos bien, no?
No, siempre se lo pase uno bien. Yo la verdad es que estuve de papá taxi el viernes por la noche y bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Es decir, se acuesta uno tempranito y después ya va a las 5 de la mañana a recoger a lo que queda de los chiquillos.
Porque... Claro, papá taxi, pero porque se lo pasan bien vestido de fantasmas y de brujos.
Sí, se lo pasan bien. Oye, y pasan. Y además no pasaron frío, porque vaya fin de semana de verano que hemos tenido, ¿eh? Porque para ir al cementerio sí, ha sido un sol que rajaba las piedras.
Una semana brutal, don Diego, brutal. Calor brutal. Pero en fin, más calentito tienen que estar, por ejemplo, los que se van a sentar en el banquillo esta semana, o los que van a decir que ya van a dejar de ser... le van a quitar la corona, como en este caso a Mazón, ¿no? ¿Te acuerdas el síndrome del que fue presidente de la Real Federación de Fútbol?
Mi amigo Rubiales, que ya pues, se hemos olvidado de él.
El síndrome Rubiales viene de camino. También acuñado pues, en este espacio, amigo Diego, acuñado sí, sí. Las colas de Rosa y el síndrome de Rubiales. Tienes dos frases ya de este espacio que te pertenece.
Lo vamos a ir haciendo ese vademécum de frase. De todas maneras, hoy en el Burgado Digital, ayer lo publicaban, creo que ayer lo leí yo, desde luego, tu artículo semanal, la semana con Juan Inurria, que a mí me parece muy interesante, entre otras cosas porque sacas a la palestra a una figura interesante de la filosofía europea del último siglo XX, que en nuestra generación yo creo que se hablaba de él, pero yo creo que a los millennials tú le hablas de Popper y dices eso, Popper es una cosa que se fuma, ¿no?
Bueno, el Popper con una pen nada más no es una cosa que se fuma, sino es una cosa que se usa para ciertos rituales que tienen que ver con el divertimento sexual. Pero el otro Popper con dos P es un filósofo brutal, un filósofo que nos sirvió para formar y para generar criterio y opinión, ¿no? Y en este caso lo he usado para la columna semanal sin poner nombre. Esta vez, como verás, Diego, no he colocado ningún nombre. Pero por colocar alguno, vamos a colocar uno de alguien que dice que todo es culpa del fango, que todo es culpa de la derecha, que todo es culpa de los jueces, y dentro de poco dirá que todo es culpa de los marcianos. Y se lo creerán, ¿no? Los palmeros se lo creerán y dirán que sí, que hasta han visto marcianos, ¿no? Porque la verdad es que estamos viviendo en una época, yo no digo que sea ni buena ni mala, pero en una época en que poco queda para que lleguen los marcianos y digan que son ellos los que han llegado a que el fiscal general del Estado, la mujer de Sánchez, el hermano de Sánchez, Poldo, Errejón, porque no te olvides de Errejón. Vamos también a acuñar otra frase aquí, no te olvides de Errejón. Y compañía, pues, sean los que tienen la los que son, que no han hecho absolutamente nada y que la culpa es del fango, ¿no? Y de los que informamos. Porque más o menos lo que viene a decir también ese artículo, esa columna de Popper, que pueden leerla de lunes a viernes, que creo que la tienen colocada, que el director la coloca de lunes a viernes, pueden leerla, lo que vienen a decirnos, amigo Diego, es que, tranquilo, mientras seáis de los nuestros, sois intocables, ¿no? Y es lo que está ocurriendo. Y por eso está Popper. Si tú bien sabes, no planteaba prohibir las ideas intolerantes, porque él decía que sería caer en el mismo error que el que critica esas ideas, ¿verdad?
Sí.
Sino, él lo que te pedía nada más es combatir esas ideas con la razón y el debate público, tan necesario razonar y debatir. Vamos a recomendar que se lo lea el rector de la Universidad de La Laguna, ¿verdad? Que se lea eso.
Y más gente,
¿no crees,
Diego? Y más gente tendría que leer esto. De todas maneras, la reflexión que a la que tú llegas, a la conclusión a la que tú llegas en el artículo, a mí me parece muy, 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 muy interesante, porque además es alarmante, ¿no? El tema de que se pueda caer en el riesgo, en el peligro, de que la tolerancia sea destruida por los intolerantes ante la pasividad de los tolerantes, ¿no? Y no sé, esto parece un trabalengua, pero no sé si me he explicado bien. Que por la pasividad de las personas que somos tolerantes, los intolerantes pueden acabar con los derechos que hemos conquistado, con las libertades que hemos conquistado. Y esta reflexión es para hacerla todos los días, ¿eh? Porque es verdad, con lo cual a lo mejor no se puede ser tibio en la crítica de lo que está pasando.
Es así, y si no también, hoy, por hablar de algo, hoy leí una entrevista que le hace Esperanza Aguirre a uno que fue... A John Yudasky, uno que fue catedrático y el director de la Biblioteca Nacional, ¿no? Y es muy... la encabeza diciendo, este hombre, nacido en el año 50, que ha vivido el franquismo, decía, antes había menos temor a hablar libremente que actualmente. Es decir, en los años del franquismo habría menos temor de hablar libremente que actualmente. Y claro, eso es tremendamente llamativo. Y realmente es así. Es decir, que estamos perdiendo libertades, que estamos perdiendo, evidentemente, vamos, se puede palpar, es tangible esa pérdida que estamos sufriendo. Y claro, Popper lo ponía encima de la mesa. ¿Qué está ocurriendo? ¿Que Sánchez ha convertido esta paradoja en la política de su Estado? ¿Blindar al aliado, aunque sea fiscal? Aunque esté acusado actualmente, no investigado ni imputado, porque hay algunos que informáis que no tenéis ni idea y pegáis las palabras ahí, no se lo digo a usted, don Diego, sino a la gran mayoría. Y aunque la sociedad puede cruzar los brazos y se pregunte, ¿y si quien debe defender la ley empieza a necesitarla para salvarse a sí mismo? Pues así estamos. Y por supuesto, si no nos defendemos ante esa magnitud de la tolerancia extrema, pues estamos acabando en donde estamos acabando. Y lo anudo con esto en lo que pasó el martes pasado, cuando la fiscal general, la fiscal de Canarias, ¿no?, la fiscal territorial de Canarias, Farné, decía que es que el flujo migratorio no aumenta la delincuencia o la criminalidad, cuando al final de su exposición el sentido común, el sol, les cayó en los ojos, ¿no? Decía, es que yo no puedo tapar el sol con un dedo. Pues lo mismo está ocurriendo en todos sitios. Estamos viendo lo que estamos viendo y la palabra siempre es la misma. Siempre que se hay de los nuestros no pasa absolutamente nada y la culpa es de quién, Diego, la culpa es de los marciales.
Sí, o del novio de Ayuso, que también va a declarar en el caso del fiscal general del Estado, creo, ¿no?
Sí, el tema de del juicio que empieza ahora, que será retransmitido, como ya serán, estarán allí infinidad de informadores, que me parece muy bien, va a empezar el Tribunal Supremo a juzgar a García Ortiz. ¿Te acuerdas, amigo Diego, que en este mismo espacio nosotros hablamos de que una de las tablas de salvación del sanchismo es que absuelvan a García Ortiz y por eso el juicio lleva la velocidad que lleva? Porque, por ejemplo, yo llevo procedimientos en los juzgados de instrucción que llevan 8 años y todavía están ahí, ¿entiendes? Y son muchos más pequeños y de menos magnitud que el de García Ortiz.
Aunque el juez Bermúdez...
Siempre he dicho otra frase en este espacio, todos somos iguales ante la ley,
sí.
Pero, amigo mío, la ley no es igual ante todos nosotros.
Pero que escuchame una cosa, no sé si vería al juez Bermúdez en La Sexta Explica este fin de semana, el sábado por la noche, creo, y decía que es que el caso es excesivamente, extremadamente sencillo. Digo, Chicho, pero es que en menos de 8 meses ya lo tienen en juicio, ¿no? ¿Qué tal hombre, te parece el juez Bermúdez? No sé si lo verías el sábado en La Sexta Explica.
No puedo llegar a todo, amigo Diego, ojalá.
Pues no estuvo mal el hombre, le pegó un par de leñazos.
Sí, aplaudo que el Poder Judicial salga a los medios, que el Poder Judicial como tercer Poder Judicial también esté cerca de lo que hoy se denomina la ciudadanía, en mi tiempo y en los tuyos se llamaba pueblo. Habla, pueblo, habla, ¿te acuerdas, sí, amigo mío?
Una buena canción.
Lo que sí es muy plausible es que salgan a conectar con la ciudadanía, que no solamente estén con el mazo dándole la cabeza, sino que conecten con la ciudadanía y que realmente digan que son el tercer poder. Y ahora mismo, si estuviéramos hablando de una balanza, es ese tornillito que está sujetando la balanza para que realmente esto equilibre lo que está ocurriendo. Pero vamos, lo que está esperando Sánchez es que absuelvan a su amiguete, a García Ortiz, para él decir que lo ve, que no pasa absolutamente nada, y de ahí vendrán en cadena y pues tendrá la reelección de Sánchez y tendremos Sánchez hasta el infinito y más allá, como diría Buzz Lightyear en Toy Story.
¿Tú crees que va a haber la solución a Álvaro García Ortiz? Yo tengo mis dudas, ¿eh? Y después de oír al juez Bermúdez, más. Que el juez Bermúdez, que está en excedencia, es un magistrado del Tribunal Supremo, creo, de la Audiencia Nacional. Este tipo tuvo una carrera judicial inmensa, pero ahora está defendiendo a personas, está ejerciendo la abogacía.
Ahora que has hablado del juez Bermúdez, no lo quería decir, pero quería decir que el juez Bermúdez, en el año 2015, organicé unas jornadas aquí, cuando yo me dedicaba a hacer cosas que parecía que despertaban el interés entre el colectivo judicial en Canarias. El juez Bermúdez estuvo en una de las ponencias que yo hacía, lo invité, era juez de la Audiencia Nacional, de un juzgado de instrucción en este caso, vino, un tipo súper amable, súper brillante, y conectamos muy bien, y en aquella época. Es un tipo con muchísimo, muy locuaz y brillante, ¿no? No como, desde mi punto de vista, no como aquel juez que quería engarzarse a todo lo que fuera estrellato. Y ahí lo dejo y extraigan ustedes de a quién me estoy refiriendo.
Le dio.
Que iba, que viajaba en helicóptero y que le dijeron hasta aquí hemos llegado y ahí te quedas.
Le ahora dio no duro, ¿eh? Ve la entrevista con Bermúdez porque le dio duro a Garzón, pero duro. Dijo que era intolerable la declaración.
Fantástico. Un día lo llamas, Diego, que yo te facilito, un día lo llamas para que entre en antena.
A mí me enganchó, es decir, yo normalmente no veo La Sexta, pero le di un pase y lo vi, me llamó la atención y digo, espérate, vamos a escuchar, y me enganchó.
O si no, lo entrevista en ese programa maravilloso que tiene en el Burgado Opina, lo coge y lo entrevista.
Pues, tardando está en llamarlo porque ese hombre tiene contenido, además es un tipo brillante, como tú bien dices, con una capacidad de expresión bárbara y con las ideas clarísimas. Habló también de que no le parecía bien, aunque él había participado de las asociaciones de jueces, que no le parecía bien que los jueces estuviesen asociados y que en el ejercicio de sus funciones como jueces, que los jueces deberían estar calladitos, que tenían que hacer el trabajo que él hablaba porque estaba en excedencia, pero que mientras que estaban trabajando de jueces, que deberían estar calladitos y al margen de la política. El tipo, la verdad, es brillante, ¿eh? Nunca, y las ideas clarísimas.
Hombre, yo coincido con él en casi todos, menos en que los jueces debían de hablar a través del gabinete de prensa que tiene el Poder Judicial, ¿no? Y ahí sí debían de tener de escucharse también, no de sus asuntos, los que llevan y los que no llevan, sino para saber, su para opinión, ponerle en manos del pueblo de cómo funciona el sistema judicial, ¿no? Que no son solamente togas y mazos. Eso es algo muy importante. Pero en cualquier caso, hoy, amigo Diego, nos teníamos que hacer una reflexión de que si no son por las acusaciones particulares, hoy no estaría García Ortiz sentado en el banquillo. Esas acusaciones particulares que quiere eliminar la reforma de Bolaño.
Bueno, escúchame, porque Bermúdez también habló de ese tema y dijo que él no eliminaría las acusaciones populares, pero sí las que arrancaran a través de partidos políticos. Él, por lo visto, fue ya beligerante con este tema en su época y sí excluiría a los sindicatos, a las organizaciones políticas de ejercer la acusación particular. No a los particulares, no a personas individuales, incluso entes jurídicos, pero que no tuviesen vínculos con la política para despolitizar los procedimientos judiciales. Lo dijo Bermúdez, yo lo escuché, yo no estoy de acuerdo, yo creo que la acusación particular debe estar filtrada, pero debe acceder cualquiera a hacerla.
Bueno, eso yo nunca lo he escuchado de Bermúdez, pero si lo ha dicho.
Lo dijo el sábado.
Habrá que ver el razonamiento, o solamente tiró el cohete y no explotó. Habrá que ver el razonamiento que le lleva a sacar esta conclusión, ¿no? Pero lo que tenemos que decir que hoy en día, por ejemplo, la abogacía del Estado respalda a García Ortiz, ¿no? Desde el inicio, considerando que el fiscal general del Estado no puede prescindir de un organismo estatal que le defienda a la administración. Es decir, él lleva su defensa, que es el Estado. Eso manda narices, ¿no? Incluso más sorprendente que la Fiscalía General del Estado, que es habitualmente la acusadora en un procedimiento penal, respalda la tesis de la defensa y pide la absolución del acusado. O sea, ahí lo tienes claro, ¿no? ¿Quién está diciendo que García Ortiz es inocente hasta que no se demuestre lo contrario y que se sobresea el caso? Pues la Fiscalía, es decir, sus subordinados, y la abogacía del Estado, ¿no? Que dependen, ¿de quién dependen?
Pues del gobierno, del presidente.
Pues ya está. Y lo que es relevante para estar atentos que es que estamos ante, amigo mío, un pulso institucional. Un alto cargo del Ministerio Público está en el banquillo, el Ministerio Público del Ministerio Fiscal, frente a varios actores sociales que exigen responsabilidades, y esos actores sociales que exigen responsabilidades se llaman acusaciones particulares, que de no existir pues no estaríamos, ¿no? Y ahora vamos a hablar de esa acusación particular, ¿no? Porque si la enfrentamos a la Fiscalía, que apoya la defensa, que voy a decirlo, es muy poco habitual, pues le da al caso un color casi de Popper, ¿no? O de Shakespeare, o el guardián acusando, que no acusa. De verdad que de esto aprenderemos muchísimo, para bueno o para malo, pero aprenderemos muchísimo. ¿Que hay implicaciones políticas y de reputación? Pues claro, toca la prensa, toca el poder, toca las filtraciones, y estas cuestiones las tenemos que tener en cuenta para el futuro. Mira, tenemos que tener presente, o al menos yo lo recomiendo, que hay una acusación particular que es Alberto González Amador, porque la gente, y además yo he escuchado y en este mismo medio confundir la acusación particular con popular, y la vamos a diferenciar con el permiso de los que nos escuchan y con el tuyo también, evidentemente, pues Diego. Sí. La diferencia entre acusación particular y acusación popular. La acusación particular la ejerce la víctima, su abogado, en este caso Alberto González Amador. Pero después hay 6 acusaciones populares. Y esas acusaciones populares son las asociaciones de fiscales, que nos estamos olvidando, Vox, más asociaciones afines como Manos Limpias, y todas ellas acusan. Y ahí abro paréntesis y lo pongo en mayúsculas y en negrita. Acusan aunque no han sufrido el daño, sino que actúan. ¿Saben el nombre de quién actúan, amigo mío? Que ahí viene lo fuerte.
En su propio nombre, ¿no?
No. Ahí te has caído. Ahí te has dado, como se diría en jerga ya. Actúan en nombre del interés general.
Pero eso es la Fiscalía del Estado, ¿no? Las acusaciones particulares no van en favor de ellos mismos.
No, te estoy hablando de las populares.
Ah, vale.
Las seis acusaciones populares actúan, porque he dicho, las 6 acusaciones populares no han sufrido el daño, sino ellas actúan en nombre del interés general. Y claro, eso lo tenemos muy clarito, porque ahora con la reforma Bolaño, que viene ahí, que se aprobó el martes en el Consejo de Ministros, con la reforma Bolaño, esto va a desaparecer, ¿no? El 1 de enero del 2028, o pretenden que desaparezca.
O limitarla, por lo menos.
Pero para eso, el artículo 125 de la Constitución, que habla de la acusación particular, cuando dicen que los ciudadanos podrán, principio dispositivo, ejercer la acción popular en aquellos procesos penales en que la ley determine, como en este, por ejemplo. Es decir, que la Constitución, en el artículo 125, lo permite, que cualquier ciudadano pueda intervenir en un proceso penal, aunque no sea la víctima. Y aquí tenemos 6. ¿Y eso está malo? Porque es que si no fueran a ser por esas acusaciones populares, no nos hubiéramos enterado del caminar de la perrita. Y esa acusación popular, que la recoge también la ley de enjuiciamiento criminal
actual.
Actual, sí. Dice que todos, hasta tú y hasta yo, o hasta usted y hasta el que le habla, puede ejercer la acusación popular. decir, puede ir con abogado y procurador en un proceso y dice, oiga, yo me persono aquí. Lo único que pasa es que tiene un requisito, que a mí, cuando he llevado a cabo alguna acusación particular a lo largo de mi trayectoria profesional, me la han requerido. ¿Y sabe cuál es el requisito para que puedas entrar dentro de ese proceso penal?
Ni idea.
Prestar fianza.
Prestar es poner dinero.
Poner dinero. Ahora recuerdo un caso que me pidieron una fianza, que la jueza instructora me estaba diciendo, no quiero que entres en este procedimiento, porque la fianza fue desorbitada la que nos pidió. Evidentemente, planteamos un recurso a la audiencia provincial, y la audiencia provincial le dijo a su señoría ilustrísima, a la jueza instructora, que se bajara del pedestal y pusiera una fianza asumible para poder llevar a cabo esa acción que establece actualmente el 125 de la Constitución y que se desarrolla en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. O sea, que la acusación popular está para usarse mientras que se pueda, hasta que no nos las quiten.
Bueno, antes que nos consumamos el tiempo, que va pasando deprisa, no sé si me puedes explicar a mí eso de que el Gobierno de Canarias ha mandado a los tribunales al comisionado de transparencia, porque el tema de que no quieren de publicar a quién se han ayudado y a quién no se le ha ayudado, y que está ahí un hombre luchando contra la administración pública, el representante de Tierra Bonita, una asociación de damnificados de La Palma, contra Nieves Lady Barreto y el comisionado de transparencia. ¿De verdad hay tanto conflicto en decir a quién se le da el dinero en las subvenciones para llevarlo a un tribunal?
Hombre, este es un órgano de garantía autonómico dentro del sistema público de Canarias, ¿no? Y vela por el derecho del ciudadano, de la ciudadanía o del pueblo al acceso a la información pública, ¿no? Incluso ese órgano está para fiscalizar la transparencia de las administraciones públicas canarias, ¿no? Y es de una ley antigua, creo que una ley que tiene antigua, tiene más de 10 años, sino la han modificado, ¿no? Es una ley del 2014, creo recordar, la ley de transparencia. Y claro, que ahora hay que meterse dentro del procedimiento para ver por qué este ciudadano dice lo que dice, ¿no? Hay que escuchar a las dos partes, ¿no? Yo no tengo esa información sobre lo que ha pasado, ¿no? Los últimos informes, no tengo esa información. Según me dices ahora, es que hay un ciudadano que lo ha llevado a los tribunales.
Sí, bueno, y el Gobierno Canario ha mandado a los tribunales al comisionado de transparencia, que sea el comisionado de transparencia el que se defienda. Pero lo que yo no entiendo de verdad es qué dificultad hay en hacer públicas las ayudas y las subvenciones que se han dado a los damnificados del volcán de La Palma. No lo llego a entender. Algo se está tapando ahí.
Y es por eso, no sé, siempre que suena, el río no lleva agua. Ya vamos a pensar que hoy en día también el denunciar o el poner encima de la palestra cualquier información levanta humo, pero no quiere decir que haya fuego. Muchas veces vemos que hay humo, pero no hay fuego. Y claro, ese humo lo levanta el vapor de las calenturas que hay, ¿no? No puedo opinar sobre un tema que no conozco. Es decir, yo sé para qué está ese organismo, sé que lo he usado en algunas ocasiones, ha funcionado desde las peticiones que hemos hecho siempre bastante bien, bastante respetuoso, respetando también, usando la misma palabra, respetando también toda la intimidad, lo que llama la ley de protección de datos y el reglamento de protección de datos de las partes implicadas, con muchas garantías. Y no ha habido, las veces que lo hemos usado nosotros, no ha habido ningún problema para dar información ni para recibir información en ese aspecto, ¿no? En cuanto a usar esa ley que te dije antes, que creo que es del 2014, ¿no? Para el acceso a la información pública de lo que pasa en Canarias y dónde están las perras de Canarias y qué hacen con ellas los que las administran, ¿no? Pero vamos, que está bien, que si el del volcán de este afectado por el volcán de La Palma lo ha pedido, yo soy de los que piensan que tantísimas perras que entraron ahí, ¿dónde narices están? Porque los del volcán de La Palma siguen con los mismos problemas desde el principio. Y cuando te digo muchísimas cantidades. Aprovecho, amigo Diego, para decir que el otro día me llegó una información súper curiosa en un lugar de la península, digo que de la península para que no lo ejemplifiquen con Canarias, una concejalía instruye o o pone en funcionamiento un organismo autónomo, en este caso era un organismo autónomo de deporte, con una un presupuesto anual de 3 millones de euros, de los cuales, claro, la población encantada, ¿no? No hemos tenido nunca un organismo público de deporte, qué maravilla de gobernantes que nos la acaban de poner, ¿no? Pero cuando termina el año, esos presupuestos de 3 millones de euros, 2.700.000 eran para sueldo, y lo que quedaban de esos 2.700.000, otros 200.000 eran para suministro, y lo que quedaban de 500.000 eran para dos subvenciones a ciertas asociaciones ONGs muy cercanas a la concejalía, ¿no? O sea, 250.000 y 250.000. Por lo tanto, te quiero decir que el dinero público, 3 millones de euros para pagar 2.700.000 euros en sueldos, ¿no? Y ahí lo dejo. Es decir, muchas veces nos gastamos, se gastan o se usan esas ayudas o ese dinero público en organizar estructuras. Y ahí recuerdo lo que dijo Sánchez con La Habana. La primera manifestación es que había contratado, es que se iban a contratar 1.000. plazas de funcionarios para ayudar a los damnificados de la DAN.
Eso es lo primero, sí, para que no haya ningún problema para distribuir el dinero. Pero bueno, también tengo que hablar contigo, pues seguro que tienes más información de la que publica el Burgado, de que al final mi sueño de ir en hidroavión a Las Palmas se va a quedar en nada, es decir, no va a haber un nuevo jet foil aéreo con esos hidroaviones que iban a conectar las capitales de nuestras dos islas. Eso va a quedar en nada, de verdad.
Hombre, eso es un proyecto que cuando llegó a nuestros oídos o a nuestra vista, parecía, como bien dijiste antes, parecía algo que íbamos a tener, como las películas de Miami Vice, íbamos a tener los hidroaviones, algo fantástico, pero yo, el día que estuve en ese debate, hace ya tiempo, Diego, era bastante reacio de que esto se pusiera en marcha, ¿no? Que yo creo que es un proyecto que nacía muerto, lamentablemente, ¿no? Y esta cuestión ahora, con el tema de la burocracia, pues deja en el cajón muchas ilusiones, ¿no? Pero no solamente ilusiones para el tema empresarial, sino ilusiones también para los ciudadanos que vivimos en las Islas Canarias, ¿no? Y esta movilidad que nos ofrecía el tema de tener hidroaviones, ¿no? Aparte que yo tuve la oportunidad de hacer una prueba en uno de ellos y era fantástico. O sea, el hecho de coger que el avión saliese de aquí, del muelle, y te dejara en el muelle de Las Palmas era una maravilla, ¿no? Y además lo divertido que era, lo lúdico que era. Yo creo, amigo Diego, que eso se va a quedar ahí y no va a salir adelante. Es algo que la burocracia lo ha dinamitado, como tantas otras cosas.
Pero bueno, yo sigo pensando de que, en contra, la conectividad hacia el exterior está muy bien, pero la conectividad interior también, ¿no? Y ahora que se van los altos funcionarios y algún político a la World Travel Market a buscar conectividad y el mercado británico a hacerlo atractivo para acá, para venir a Canarias, yo creo que deberíamos de preocupar también la conectividad entre las islas, que no es del todo satisfactoria, ¿eh? Y esto parecía que era eso, el antiguo jet foil que ibas y venía en el día maravillosamente y cómodamente, además, de capital a capital.
Hombre, ¿te acuerdas lo del jet foil? Era
fabuloso, fantástico.
Sobre todo el personal del jet foil, te daban todos los periódicos al entrar y era magnífico, y también podías despachar porque todos los políticos te los encontrabas ahí, sí, al principio. ¿Te acuerdas de esa época, verdad?
Sí, era
y ahí una podías despachar fantástica. Y tener las reuniones que no tenías en otro sitio, los tenías ahí. Pues la conectividad, que hay que mejorarla. Mira, la conectividad no hay que mejorarla interinsular entre islas. Hay que mejorarla también en la TF1 y en la TF5, que eso se queda ahí, y verá ahora que empieza la época de los viernes negros y de a comprar, que el mundo se va a acabar, ¿no? Y mejorarla, esto sería una buena opción para mejorarla, el tema de los hidroaviones, no solamente a nivel estético y a nivel visual, ¿no? Sino también a nivel de aportar a todos los canarios una movilidad muchísimo más fresca, tipo jet foil, pero en el aire. Pero si nosotros estaremos atentos con las comunicaciones que hayan, a ver si esto se muere, ¿no? Pero el 31 de octubre, como quién sabe, declaró incompetente para resolver qué es lo que ocurría con esto y lo ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid a ver qué ocurre y a ver si el proyecto sale adelante. Pero como ya te he dicho, todo se ha vuelto ahí también en intereses, supongo que habrá intereses mercantiles, supongo, o presupongo que hay intereses mercantiles que no dejan entrar en o que se sienten en la mesa, pues competidores también muy directos, ¿no? Como ocurre en todos lados, pueden ser brillantes, pero si los que están en la mesa no dejan, no invitan o dejan que otros se sienten, aunque sean a comer pan nada más, pues estas cosas ocurren, amigo.
Bueno, y lo último que quería preguntarte, porque tú tienes muchos amigos en la COE, ¿tú crees que la llamada de atención de la COE va a hacer reflexionar al equipo de gobierno del gobierno de Canarias para que el año que viene, porque este año parece que no van a reducir el IGIT de manera selectiva, y que por fin en el último año de las legislaturas se cumpla la promesa electoral de bajar, de reducir la imposición, aunque ya han reducido la parte del IRPF que le corresponde a la autonomía, ¿no? Pasa que eso hasta el año que viene en julio no lo vamos a ver.
Hombre, la COE acaba de abrir el melón y yo creo que ha hecho bien, porque las promesas electorales que están llevando adelante o que deben llevar adelante Manuel Domínguez y Fernando Clavijo deben ser reales. Y ellos le prometieron al electorado, a los gobernados, le prometieron que iban a llevar a cabo esa promesa electoral de bajar los impuestos y todavía no lo hemos visto. Han hecho digamos, una pinceladita que no creo que la ha dado ni siquiera con un pelillo del pincel con el tema de los autónomos, que me parece una ridiculez, no sé si lo has podido ver, lo que proponen para el tema de los autónomos el gobierno de Canarias, que salió presentándolo don Manuel Domínguez.
Sí, yo, ¿te acuerdas? No, lo vi además, me acordé de una vez que tú y yo estuvimos sentados en una mesa y dijimos lo que dije al comentario, no me dé usted a mí ayuda, quíteme de lo que me pide. Si no me pida tanto.
El día que estuvimos hablando con él, que sí, le llegamos a decir literalmente, oiga, déjenme de darme ayuda y bájenme los impuestos, claro, y déjenme de quitarme 100 para después ir de rodillas para que me des 20. No me quiten los 100, quítame 80. Es tan fácil como eso.
Quítame menos y deja de darme.
Además, así de contundente llegué a plantearlo. No me acordaba de eso, Diego. Pero dentro de mi línea de beligerancia habitual, ¿no?
Sí, sí.
Pero elegí en Canarias, es verdad que no se paga IVA, pero tenemos que pagar muchas más cosas por tener esta dependencia del centralismo, digo territorial, no administrativo, centralismo territorial, porque aquí todo llega o por avión o por barco, ¿no? Y claro, eso parece que nosotros estamos privilegiados porque el IVA es más alto y el IGIT aquí es más bajito. No, hay que pensar que el suelo del impuesto, como hemos puesto el tipo 0%, el tipo reducido del 3%, el tipo general, el tipo especial, es decir, todo eso dijeron, y sobre todo Manuel Domínguez, que se le llenó la boca, que todo eso lo iba a bajar, que para eso él entraba en el gobierno, ¿no? Con la bendición de Clavijo. Y ahora la COE, pues le ha abierto el melón, le ha plantado cara, entiendo que acertadamente, y algo tienen que hacer, porque si no, dentro del 2026 entramos ya en año preelectoral, y el 2027 está aquí ya, amigo Diego, que hoy los años parece que se fabrican de la marca Hacendado, porque se terminan muy rápido.
Pues tenemos que dejarlo aquí, querido Juan. La verdad es que siempre es un placer charlar con usted. Y esto de los lunes igual vamos a tener que implantarlo, porque arrancar el lunes con esa sintonía melodiosa nos llena de energía.
Bueno, Diego, todo se puede hablar.